Bienvenidos a Marian en el aire, tu petit comité de viernes a la noche por Radio Cultura. Con la conducción de Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano. El programa de la Asociación Marian, un puente entre Argentina y Francia.
Bueno, buenas noches, una emoción enorme y un orgullo realmente nos da decirles, somos varias acá, buenas noches y bienvenidos al primer programa de Marian en el aire. Marian, hay alguien que lo va a pronunciar mejor que yo.
Marian en el aire.
Marian en el aire. Este es una especie de living virtual, va a ser una charla que vamos a tener todos los viernes a las 8 de la noche. Acá somos tres conductoras, somos tres periodistas con muchos, muchos años de experiencia. Y yo soy Silvina Quintanz, está Silvia Fesquet, Silvia Cordano. Y este espacio lo auspicia la Asociación Marian. La idea es que durante los próximos 52 minutos, porque son 52 minutos, nos relajemos y charlemos, que tengamos una charla en profundidad. Vamos a tener una invitada muy especial, no se pueden ir de acá porque la invitada es imperdible. Así que bueno, les paso la palabra a mis compañeras para que empiece a circular este Marian en el aire.
Bueno, buenas noches, soy Silvia Fesquet. Como dijo Silvina, estamos muy, muy contentas, muy entusiasmadas de inaugurar este espacio que pensamos como una especie de pausa, ¿no? En medio del ajetreo, de la actualidad, del vértigo de la vida cotidiana, también del vértigo del mundial en estas semanas.
Sí.
Y nos proponemos empezar el fin de semana con un lugar en el que podemos hablar de otras cosas, de las historias de mujeres y de hombres que nos inspiran, de cuestiones que tienen que ver con la vida, con los amores, con las cosas que nos hacen conmover, que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar. Así que bueno, esperamos que nos acompañen todos los viernes a las 20.
Mi nombre es Silvia Cordano, estoy muy contenta de estar acá con colegas que quiero, que admiro, muy contenta también de ser parte de la Asociación Marian, que es una asociación que nuclea a mujeres realmente increíbles, súper profesionales, destacadas, cada una en su campo de acción. Y bueno, muy feliz también en lo personal de volver a la radio, que es el medio donde nací, donde me formé y donde también me divierto. Así que estoy muy contenta de estar acá y vamos para adelante.
Hola, bueno. Hola. Tenemos acá la presencia de nuestra presidenta, ¿no? La presidenta de la asociación, Marian, que nos va a explicar, porque en realidad acá somos dos Silvias y una Silvina. Nadie se llama Marian acá adentro, la gente se debe estar preguntando en su casa, ¿Marian quién es? ¿Qué es eso? Bueno, así que la vamos a presentar formalmente. Y ella nos va a explicar esto, que por ahí la gente que está escuchando no está entendiendo qué quiere decir.
Primero voy a hacer un pantallazo muy breve de quién es Eve Greenberg, la presidenta de la Asociación Marian. Eve Greenberg es una reconocida fotógrafa, retratista, directora artística y creadora de proyectos culturales que conectan arte, mujeres y diálogo entre culturas. Nació en París, está radicada en Buenos Aires desde el 95 y es licenciada también en Administración de Empresas. Cuenta con una destacada trayectoria en marketing para el grupo Marie Claire en Francia y en marcas de lujo como L'Oréal y Lancôme en Argentina. Cofundadora de la Asociación Marian Argentina, Asociación de Mujeres Profesionales Líderes en su Campo de Acción, y actualmente es la presidenta, para el periodo 25-27. Es una activa referente de la Silver Economy y el bienestar a través de la fotografía. Y aquí la tenemos con nosotros.
Sí, nos dejaste sin aliento.
Yo me quedé.
Nos quedamos sin aliento.
Tengo todavía para hablar de la fotografía como lenguaje y demás, pero me parece como muy extenso.
Pero vamos a hablar, eso tiene una vida, una trayectoria súper interesante que ya la vamos a destacar en algún momento, porque cada vez que Eva habla en algún lado, yo la he entrevistado, tiene muchísima, muchísima repercusión, porque es muy interesante todo lo que hace, pero hoy queremos preguntarle en este primer programa
¿Qué
es la asociación?
Sí. Bueno, primero, es una flor de emoción de estar acá con las tres Silvia, Silvinas, tres periodistas con 30 años de trayectoria. Bueno, Marian, ¿qué es Marian? Es una asociación que nació hace 15 años de mujeres franco-argentinas, con mujeres profesionales, activas, destacadas por su trayectoria, y mujeres que tienen una pasión en común, es el vínculo que tienen con Francia, ¿no? Así que es un grupo de aproximadamente 200 mujeres aquí en Francia. Hay emprendedoras, empresarias, artistas, médicas, físicas, fotógrafas. Bueno, somos muy diversas. Y después de 15 años llegó el tiempo de conectarnos aún más con la gente, estar más cerca de la gente, que nuestras conversaciones no queden solamente entre nosotras y abrirnos. Así que en este espacio no dudo ni un instante que ustedes van a poder entrevistar a personas que son inspiradoras, que nos van a contar, compartir quizás cosas más íntimas o profesionales. También calculo que tenemos previstos de destacar también algunas de las socias acá, porque claro, tenemos muchas mujeres excepcionales. Y así que eso, Marianne en el aire es un paso más. Somos una caja de resonancia, somos mujeres, una caja de resonancia, y ya llegó el tiempo de abrirnos, de conectarnos y de acercarnos del público.
Me parece una presentación espectacular, una gran apertura, y me parece como una declaración de principios, ¿no? Vamos a tratar de cumplir con todo lo que estuvimos charlando recién. Y creo que para dar inicio, digamos, a esta conversación, a esta apertura a la comunidad, vamos a tener ahora en un ratito, en unos minutos, una charla con una persona excepcional. No sé si Ev quiere decir algo sobre...
Bueno, Karina Gao, nuestra invitada especial, una de ustedes la va a describir aún más, pero es una... Mira, es muy simbólico hoy para nosotras y para ella, porque nosotras nos abrimos. Es una aventura, ¿eh? Marianne en el aire. Yo siempre digo, tenemos que ser audaz. Es un asunto, tenemos mucha audacia de empezar un programa así. Y Karina Gao, la semana próxima, se está yendo con su marido y sus tres hijos a dar la vuelta del mundo. O sea, va a ser como la madrina de este programa, porque la vamos a seguir por el mundo.
Nuestra embajadora Marianne por el mundo.
Va a ser nuestra embajadora Marianne por el mundo, así que no podía ser mejor invitado para la primera que Karina.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a Ev.
A todos.
Muchas gracias a todos. Las invitamos, bueno, ya que estamos, a que sigan el programa también y a las redes, a la Asociación Marianne. En los que tienen cámara, les va a mostrar ahora a Ev un abanico que tiene.
No sé dónde está la cámara.
Ese es el. Ahí tenés la cámara, acá. Así que ahí va a mostrar la cámara. Así que bueno, nos vamos ahora a la pausa, y cuando volvamos vamos a tener justamente a Karina Gao en el aire. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Arte, cultura, bienestar, prestigio. Marianne en el aire.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Bueno, seguimos acá con Marianne en el aire, con nuestra invitada especial, como presentamos, que es Karina Gao, alguien a quien todo el mundo conoce, ha visto cocinando por televisión, la sigue por las redes, la escucha en las entrevistas que da tan a menudo, ha leído sus libros. La ficha técnica de Karina indica que es una emprendedora serial, una cocinera e interculturalista china, argentina y francesa. Sí, 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 así es. Es creadora de la cuenta Mon Petit Glouton, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram. Cocina en televisión, el programa de Florencia Peña, en Qué Mañana, en Cocineros Argentinos. Karina llegó a los 9 años a la Argentina con sus padres. Se formó en economía empresarial en la Universidad de Itela. Es licenciada en economía empresarial, precisamente, y obtuvo una beca del gobierno francés y hizo un máster en management en París. Después de cruzar el máster, volvió a la Argentina ya con un marido francés, que ya hablaremos de eso y del revuelo que provocó en la familia, y empezó su largo camino de emprendimientos en distintos rubros. Es asesora cultural entre China y Argentina, da charlas en universidades, asesora a empresas en cuestión de expatriación y estrategias de negociación. El año pasado cumplió su sueño finalmente, que es abrir su propio restaurante, llamado Gao, precisamente, de cocina de comida china. Tiene ya 2 sucursales y acaba de presentar su libro Hacia el Oeste. Esto es todo lo que indica la ficha técnica, digamos. Son como los datos biográficos básicos de Karina. Pero Karina es muchísimo más que eso. Karina tiene una historia de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia, de resiliencia en múltiples aspectos de su vida. Y para arrancar esta charla y para que antes que nos hable de este proyecto que acaba de mencionar Ev en el bloque anterior, de dar la vuelta al mundo en familia con su marido y sus 3 niños... yo quiero volver un poquito hacia atrás. Quiero desandar un poco el camino que te trajo hasta acá. Quiero volver a esa nena de 9 años que de China desembarcó en un país del que no conocía prácticamente nada, salvo que Buenos Aires era el lugar donde el pájaro perdió el nido, como le dijo un amigo en China, y tuvo que empezar de cero, pero en serio. ¿Cómo volvemos a esa nena de 9 años? ¿Cómo?
Y bueno, es difícil, ¿no? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo
Hola,
bien?
Hola, Karina, todo bienvenida. Otro lado, ¿no?
¿Cómo están? Bueno, es difícil volver siempre. Creo que, creo que es un comienzo muy parecido en realidad a muchos de sus familiares cuando los italianos españoles que llegaron primera vez a la Argentina. Entonces, no lo maximizo tanto, como que para mí es una llegada como cualquier inmigrante. Me parece que lo importante es, o sea, qué oportunidad se dio el país. Me parece que fue lo que se fue.
¿De qué años estamos hablando?
En el 93 fue.
Del 93.
Claro, vamos a recordar que en ese momento el gobierno de Menem había dado la posibilidad a familias chinas para que vinieran a radicarse acá. De todas maneras, tu papá, que era un otro emprendedor serial, ¿no?, que ya se había ido antes a Australia cuando vos tenías 4 años, no se encontró exactamente con lo que esperaba. Y los comienzos fueron duros. Me parece que vos ya lo tenés como superado, pero...
Sí, lo que pasa es que, claro, yo lo... Yo siempre digo, como que a vista de otros, ¿no?, como con un montón de cosas que me pasó en la vida, a vista de otros es difícil. Pero en realidad cuando uno está viviendo, no es, o sea, es como que yo siempre digo, hay siempre peores. Entonces es como...
siempre hay alguien que está peor.
Cuando hay peores,
la cuestión es comparar.
Sí, entonces es muy difícil decir que fue difícil, para la redundancia. Mi mamá siempre me dijo que yo tengo un don, que siempre fue muy criticado esto, cuando era chica, es que yo siempre comparo, o sea, cuando en China las notas son muy competitivas. Entonces se rankea y te sacas 93 y volvés medio como que si me va a retar. 93
sobre 100. 93
sobre 100. Porque, claro, porque la mayoría sacan más de 95. Entonces, ¿qué pasó? Que perdiste un par de puntos más. Y yo siempre, bueno, pero hay gente que sacó 80. Entonces, mi mamá siempre me dice que yo comparo para abajo. Se ve como que, bueno, y siempre me quedo contenta con eso. Y creo que un poco esta cualidad o esta descualidad, no sé cómo se llama, me ayudó a ver, o sea, a como tomar más distancia. O sea, yo realmente las cosas que me pasa, yo no lo veo tan terrible. O sea, eso es lo que me sucede, ¿no? Generalmente.
Quizá porque eras chica a los 9 años cuando llegaste, pero también el choque cultural habrá sido muy fuerte porque no sabías el idioma, porque venías a un país completamente diferente. Leí también por ahí como que vos tenías como como que te daba hasta cosita comer el queso fundido porque lo comparabas con el chicle y el chicle no lo podías comer en tu casa, lo tenías prohibido. Sí. O sea, me imagino que no habrá sido tan fácil. Si bien vos descomprimís porque sos una nena, porque tenés como un espíritu resiliente que o nivelás para abajo o vas siempre para adelante, quizás yo lo vería así.
Sí, es, o sea, a ver, también. Esa parte no fue lo más difícil, o sea, yo realmente genuinamente no pienso que la inmigración, o sea, esa parte fue lo más difícil. Creo que sí, si vamos a hablar de dificultades, fue más cuando estaba en la Ciudad de Buenos Aires, cuando, bueno, sufrí de bullying.
Hubo bullying, claro, eso
te Pero me parece que no, la inmigración, o sea, yo tenía un techo, o sea, era una sola habitación, es verdad, duermo arriba de una cómoda.
Vos dormías en una cómoda que había encontrado tu papá.
Pero yo tenía una cama, ¿entendés? Hay gente que ni tiene cama, o sea, hay muchos inmigrantes que llegaron y están en la Villa 31, o sea, entonces, es como que es muy difícil, ¿no? De pero bueno, también por ahí puede ser de que, o sea, el rol que hoy me toca hacer también, ¿no? De cuando esté charlando un tema, nosotros es como decir, bueno, che, no me voy a quejar porque, o sea, claro, siempre
está bueno decir, ¿no? Bueno, yo veo la parte positiva.
¿Tiene que ver con algo de la cultura china de repente? Porque tu mamá no parece ser así. Tu mamá tenía una hiperexigencia, además, ¿no? Que a vos te marcó mucho también.
No, eso me parece que es una personalidad. Vino defectuado de la fábrica. Sí, yo soy muy vaso. Yo soy insoportablemente medio vasollenismo. O sea, y es como que cualquier cosa le puedo ver el lado positivo. Entonces.
Bueno, a mí me impresionó leer que cuando en el 2021, estando embarazada de 5 meses de tu tercer hijo, te contagiaste de COVID y estuviste intubada y realmente pensaron que no te salvabas. Me impresionó mucho que tu pensamiento era, yo me sentía agradecida por la vida que había tenido y que lo único que lamentabas era no poder ver crecer a tus hijos. O sea, que en esa circunstancia alguien pueda tener ese pensamiento es realmente llamativo.
Era lo que había, chicas, tampoco. No era ensayado. La verdad es que era lo que sentía y era lo que... Y yo creo que ahora me da un poquito de pánico. Digo, bueno, espero que mi segunda ida no sea igual de buena porque fue muy buena. Entonces, yo creo que sí. O sea, no es que yo lo planifique. O sea, realmente lo sentí así. O sea, y de hecho me como que me alegró muchísimo, ¿no? De saber que, bueno, que en la vida no tengo, o sea, como que no hay un gran de lástimas, o sea, de como, uy, che, yo siempre tuve muchas fantasías, de FOMO, ¿no? Como que yo siento que no me alcanza.
Que te estás perdiendo algo.
Me estás perdiendo algo, yo compro una remera que me gustan, compro dos iguales, porque tengo miedo que se me estropea con la... tengo dos iguales, después me clavo con los dos, yo, ¿qué hago con los dos? Que ya se pasó de moda, pero bueno, yo me compré las dos. Entonces yo tengo mucho FOMO. Y pensé de que, bueno, cuando se ven los pingos, están yéndose para el otro lado, como que voy a tener, tengo FOMO de que no comí esto, no comí otro,
FOMO,
no compré esto.
Vamos a explicarle, sí. Porque hay mucha gente que a lo mejor está escuchando y no entiende lo que es eso, quiere decir, es miedo de perderte cosas, ¿no? Claro. Es que vos estás en un lugar y decís, no, yo tendría que estar mirando otra cosa también. Sí. Y que es algo que las redes sociales, que es un ámbito en el que vos te manejás mucho, generan mucho esa sensación, ¿no? Que vos estás mirando algo y decís, ah, yo tendría que estar ahí, ah, yo tendría que hacer tal cosa. Vos sos una persona muy activa en las redes sociales. Esta palabra que usás también es una palabra muy de las redes, ¿no?
Ahora sí,
FOMO.
Sí, está muy de moda.
FOMO es una palabra del inglés que viene, Fear of Missing Out.
Totalmente.
¿Cómo viene eso con el tema de las redes, esto del miedo de perderse cosas? ¿Cómo te manejas con las redes, con la gente que te comenta cosas, con, bueno, nada, ¿cómo es?
No, es como un trabajo, o sea, es mucha exposición, es verdad, pero yo lo tomo como un trabajo, o sea, hay gente que, de hecho me pasa que mi mamá muchas veces me dice, che, dejá de grabar, tipo, descansá, que es raro que mi mamá me diga, ahora al revés, mejor descansá. Y le digo, pero cuando vos estás en el mayorista, contando, o sea, las cosas, moviendo las cajas, también es recansador, ¿no? También, o sea, digo, pero bueno, no, es un trabajo, más que tengo la suerte que puedo trabajar lo que me gusta, la verdad es que eso es un placer.
Lo que te gusta, ¿qué te referís? ¿A la cocina o, al, o a la generación de contenido?
Ambas para... cosas, ambas cosas me gustan mucho. O sea, pude lograr encontrar algo que me gusta muchísimo, que es cocinar y comer, obviamente también. Y que eso combinado al trabajo, que es, o sea, las redes sociales, que en realidad no es que uno trabaja de influencer, uno trabaja de marketing digital, ¿no? Entonces es un mundo que yo vengo del palo de economía empresarial, a mí me encanta. Entonces, poder lograr mezclar eso... Es como que no solo encontraste una cosa que te gusta, te encontraste hacer trabajo de las dos cosas que te gustan. Esto ya es un montón, es un montón. Así que nada, lo disfruto mucho, pero bueno, es un tema porque cuando disfrutas demasiado un trabajo, no tenés límite de cuándo termina el trabajo.
Hablando de cosas que te gustan, decimos que el año pasado vos cumpliste tu sueño, que era abrir un restaurante, el que ahora ya tenés dos sucursales. ¿Por qué era tu sueño abrir un restaurante? ¿Tiene que ver con esto que decís que en la cultura china la comida es un pedazo de cielo? Que me pareció una frase hermosísima, muy poética. ¿Cómo es eso?
Era un sueño porque siempre quise abrir un restaurante, siempre. O sea, yo terminé la HEC París, tenía contrato, digamos, o sea, tenía posibilidad de trabajar para L'Oréal o para una empresa de allá, porque es un muy buen título, ¿no? Allá. Y la verdad es que decidí volver y quería abrir mi restaurante. No se pudo. Por X razones de la vida. Y bueno, entonces la verdad es que... Pero siempre la idea estuvo... Y durante 16 años, ¿no? Tipo, o sea... Porque la gente ve... O sea, abrí dos sucursales en un año. Que realmente relativamente corto. Entonces dice, bueno, es como que... Esto es gracias a... ¿No? Y la realidad es que no. Es un sueño que cumplí 18. O sea, 16 años estuve preparando para el sueño.
¿Y por qué era ese sueño? ¿Con qué tenía que ver? ¿Qué implicaba el dar de comer? Porque finalmente es dar de comer.
A ver, ese sueño yo creo que fue mutando. Creo que a principio fue que siempre me dio mucha ilusión la gente que tiene restaurante. Cuando la primera vez que yo cuando llegué, bueno, nosotros habíamos, digamos, accidentalmente tomado el 86 porque se rompió el auto que nos vino a buscar, bueno, todas esas cosas. Llegamos y la primera parada que llegamos a Capital fue a un restaurante chino, pero enorme. Entonces yo, claro, mi cara veía eso y yo decía, wow. Y para nosotros era como el chino que le fue bien. Entonces,
cuando llegaron a la Argentina con tu familia.
Sí, cuando llegamos la primera. Entonces, tiene como que, yo creo que siempre es como la primera impresión. Entonces, para mí la primera impresión de restaurante siempre fue, bueno, le fue bien y pudo abrir su restaurante. Fue un poco así. Después, obviamente, se fue mutando. El restaurante es más un poco la combinación de, bueno, me gusta que mi plato otras personas lo pueden probar. Pero también es porque es un negocio, es un modelo de negocio que a mí me interesa mucho, porque es un negocio de franquicia, es un negocio de tener una cadena. Entonces, administrativamente es interesante. De hecho, hoy en día yo estoy, no estoy en la cocina, sí estoy en el momento de capacitación, pero es mucho más proceso y es mucho más administración. No, si bien, o sea, lo administra un grupo de administradores, o sea, yo participo más en la parte estratégica, es mucho más de eso, ¿no? De negocio en sí, de cómo vender, de apuntar a vender, de bueno, estrategias. Y esa es la parte como al final me termina como siendo más interesante. Entonces, el sueño un poco mutó, digamos, ¿no? Suena medio feo que decís, tipo, ahora, igual me gusta que coma, ¿no? Pero bueno, que se siente amor.
Hablando de comida y de amor, yo quiero saber cómo conquistaste al franchute, ¿con qué plato?
Ah, bueno, hubo varios, pero yo creo que uno que lo cambió mucho fue fueron dos postres, el tiramisú y el lemon pie.
Tiramisú italiano.
Pero nada chino.
No, nada chino. ¿Viste? Es así. No, de hecho, bueno, pero en realidad antes, la primera vez, pero, o sea, que yo lo conocí, yo hice unas noches de empanadas argentinas.
Ah, okay. Bueno.
Pero ahí no lo conquisté, o sea, no sé si éramos compañeros ahí. Y yo estaba odiada porque yo tenía una limitación de que era 5 empanadas cada uno. Porque la tapa la amasé uno por uno. Porque esa semana, el restaurante argentino, que en teoría tendría que tener la tapa de empanada importada, no había más stock. Yo ya prometí a todos que iba a hacer empanada, así que me clavé con una compañera china 200 tapas de empanadas, amasamos.
Amasando todas.
Y encima no teníamos cocina porque vivíamos un dorm, ¿no? Entonces ahí en la mesada corrimos todas las impresoras, toda la compu y empezamos a amasar ahí. Así que imagínate, yo cada empanada le puse como un GPS, o sea, más o menos, o sea, vos
empanadas.
No te comas más de 5, fue bastante bien, se comió como 10, yo estaba odiada, no. Tipo, lo miraba, o sea, ¿cuándo voy a tener que comer?
Bueno, pero lo conquistaste.
Y bueno, ahí fue, sí.
A ver, con el tema del matrimonio hubo varias historias. Primero, que estando en Francia con todas las posibilidades decidiste volver a la Argentina. Sos un poco como la China más argentina, no sé. Y después que hubo una especie de revolución familiar con esto de que te casaros con un francés, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad, a ver, de volver a Argentina yo creo que un poco como cayó de maduro. Me parece que uno mucho en el país no logramos ver, o sea... Uno como que, viste, el argentino siempre critica, queja, ¿no? Y se queja del país, sí. Y yo creo que cuando uno se va afuera es cuando realmente se empieza a apreciar, darse cuenta que, bueno, el pasto no es siempre verde del otro lado. Si bien, obviamente, Francia es hermoso. Y
qué
la
buena
verdad
frase,
es que nosotros,
el pasto no es siempre verde.
No es siempre verde otro lado. O sea, París es hermoso para ir a visitar, para vivir, en realidad... El quilombo de la vida cotidiana lo tenés acá, lo tenés en China, lo tenés en París, lo tenés en cualquier lado. Entonces, muchas veces pensamos de que nos vamos de acá y nos escapamos de todo ese bolonqui, y en realidad no, sí estando. Y entonces ahí es donde decís, bueno, entonces yo dónde quiero y con quién quiero enfrentar todas estas situaciones cotidianas. O lejos, sola, o acá, en familia, con amigos. Y fue un poco eso, o sea, ni siquiera, como que tampoco, yo también soy francesa, a mí me encanta París, o sea, suena como que parece que uno, viste, comparando uno es menor que otro y no tiene nada que ver, sino es más, ¿con quién vos querés enfrentar esos caos cotidianos que no importa en donde sea vas a tener?
Y más allá del caos natural del argentino típico, de la cultura argentina, ¿qué incorporaste?
Y la pasión, ahora que estamos en época de mundiales, es tremendo, en casa, la cábala se cumple a rajatabla.
¿Tenés hijos varones? ¿Cómo es tu...?
Tengo tres hijos varones, y yo siempre digo que tengo cuatro hijos, tres hijos varones míos y uno de la suegra.
¿Y es cierto que cumpleaños el mismo día, los tres?
Sí, los tres nacieron
el
mismo día.
Bueno, dos son mellizos, obviamente, sí. Pero el tercero también.
Sí, quiso nacer el mismo día.
Qué puntería.
Es increíble.
Qué puntería.
Bueno... Nos vamos a la pausa.
Dale.
No se vayan de Mariana en el Aire, que seguimos acá con esta charla apasionante con Karina Gao.
Historias increíbles. Voces que trascienden. Mariana en el Aire.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Volver a la magia radio show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Una historia que merece ser contada. Ya volvemos con Mariana en el Aire. Búscanos también en Instagram y YouTube para revivir cada momento.
Seguimos aquí en Marian en el Aire, el programa de la Asociación Marian, junto a Silvina Quintanz, Silvia Fesquet, Silvia Cordano y nuestra invitada de lujo hoy, Karina Gao, la genial Karina Gao. Nos quedó pendiente que nos contaras la revolución que hubo en tu familia por no haber elegido a un hombre chino y haberte casado con un francés.
Sí, eso fue. Bueno, en realidad más que mi familia, fue más en la comunidad, ¿no? Porque viste que uno vive en comunidad más que en familia. Yo me río porque mi marido siempre dice que cuando uno está en Francia, como decía, bueno, los chinos siempre se juntan entre ellos, ¿no? Y él se viene acá y se junta entre franceses. Claro, que la comunidad se siente más cuando uno está de otro país.
Es la pájaro el ojo ajeno.
Totalmente así, ¿eh? Así que bueno, sí, para la comunidad fue como una revolución, porque bueno, un poco... como que no es algo muy habitual, ¿no? Si bien hoy en día en China la verdad es que hay mucho más parejas mixtas y la verdad es que se ve muy bien. Muchas veces yo digo que cuando uno se inmigra se quedan con el pensamiento de China de hace 30 años atrás. Claro. Entonces no se terminó de actualizar. Entonces la comunidad a veces es como que, viste, se queda con un poco, uy, che, pero bueno, no sé. Pero más que nada desde miedo, ¿no? Un poco eso. Así que, nada, la verdad es que lo tomaron, o sea, después lo conocieron y lo tomaron re bien, pero sí, los primeros dos años, digamos, hasta que no blanqueó la intención, digamos, vamos a decir, no aparecimos en la comunidad china.
Claro, que no lo muestres.
No, por las dudas, ¿viste? Así que no.
Pero la historia de amor sigue, digamos.
Sí.
Por suerte. Llevan muchos años juntos.
Sí, siempre decimos, renovamos cada 10 años, ¿viste? Hoy en día es difícil decir... Todavía,
es
pero bueno,
un montón,
sí.
Ya cada 10 años te digo que es bastante. Es bueno, y hablando de familia, estás ya casi con un pie en el avión por emprender una aventura familiar increíble. Se van a dar la vuelta al mundo con tu marido y tus chiquitos que tienen los mellizos de 11 y Teo de 5.
¿Cómo es?
¿Cómo se toma la decisión de hacer una empresa, digamos, semejante?
Mira, ¿se requiere un poco de locura? O sea, realmente un poco de locura. Yo, de hecho, el otro día, pensé, digo, che, o sea, fue la primera vez de todos mis emprendimientos, para decir una forma, ¿no? Me gusta mucho que digas que es emprendimiento, porque la verdad es que es un proyecto, ¿no? Y fue la primera vez que yo dije, wow, che, se hizo realidad. O sea, bueno, todavía no me fui. Yo hasta que no subo al avión siempre digo, pero como que, bueno, la verdad es que me sorprendí. Más allá, o sea, tuve un montón de emprendimientos todas, o sea... pero como que esta fue la que más sorprendió, que se pudo dar y me hizo sentir, o sea, mucha satisfacción de poder llegar hasta acá, ¿no? Pero, bueno, se requiere mucha, primero locura y después sí, obviamente, una lista, el to-do list, ¿viste? La listita.
Sí.
Desde el súper hasta la lista de proyectos, siempre era una listita. Y yo me acuerdo que nosotros tenemos un ejercicio con mi marido de siempre hacer los dos, o sea, venimos de máster en emprendurismo. Entonces tenemos ejercicio de que cada uno que tiene una idea loca se va tirando, el otro tipo refuta. O no, o dice, che, qué bueno, y bueno, y de ahí surge emprendimientos. Y cuando no es que lo tiramos, pero hubo muchos, conocimos a varias personas que vienen a hacer el Tour de Monde, viste, de Francia. Los franceses son muy de hacer esto igual, Entonces cuando recibimos, yo un momento dije, che, nosotros si lo hacemos, ey... Entonces empezó que sí, que no, y bueno, a ver qué cosa qué necesitamos. Y teníamos que ponerle 10 ítems, ¿no? Y no teníamos ni un requisito de ni uno de esos. O sea, primero, principal, teníamos un emprendimiento muy físico, entonces ya con eso estaba todo. Sí. Pero como que se fue como matando de a poquito, ¿viste? Se fue tachando la lista y decís, che, de los 10 ya vamos 6, o sea, hagamos los otros 4 y ya está, vamos.
Claro.
Así que fue un poco eso. Pero bueno, yo soy más de Leo, entonces es como que cuando yo vi que el primer obstáculo, el más importante, que es el local físico, ya no estaba dentro de la ecuación, dije, chau, vamos para adelante. Y él es más de Cáncer, entonces es más como, pero... De hecho, creo que hasta hace 6 meses no lo tomaba como algo como...
Que se fuera a concretar.
Sí, totalmente. Yo ya estaba...
¿Y cómo se organiza una vuelta al mundo? ¿Ustedes se van en familia? Digamos, bueno, tenés hijos, no sé de qué edad, pero... ¿Cómo se instrumenta, digamos, ese... ¿Qué haces? O sea, vas yendo, te instalás en un lugar, te instalás en otro, la escolaridad, ¿cómo se maneja esa situación?
En realidad no hay una fórmula correcta de viajar por el mundo, o sea, nosotros sí decidimos, esto es una condición nuestra, ¿no? Nosotros queremos volver, queremos que sea un año, no queremos parar mucho. Si bien vamos a seguir trabajando, o sea, no son vacaciones, sino es trabajar en otros lugares en el mundo, porque yo aclaro eso porque la gente piensa que ya me estoy...
Vivís de la...
Ya estoy con bikini, la malla, en la playa, claro. ¿Viste? Y no, nosotros vamos a tener una rutina de trabajo, nos vamos a levantar. De hecho, el otro día mi marido dijo, mira, a las 8 tenemos que estar todo despierto sí o sí, y antes de las 9 he desayunado. Bueno, buenísima, tengo una rutina para que los chicos tampoco pierdan la rutina. Pero eso son mucho las condiciones que tiene cada familia, ¿eh? Hay familias que se toman un año sabático, entonces está buenísimo. Yo no me puedo tomar un año sabático, tengo muchas personas en dependencia de mí, entonces yo la verdad es que no puedo tomármelo. Entonces es un poco las condiciones que vos vas armando. Nosotros armamos estas condiciones y vamos ajustando también a la necesidad de los chicos, ¿no? Los chicos, por ejemplo, los de 11 ya son mucho más autónomos, entonces ya ellos pueden estudiar y ellos están en un programa internacional. Entonces,
los mellizos.
Sí, los mellizos, funciona bien. Ahora, con Teo no, Teo tenemos que enseñarle, él por ahí tenemos que también tener suscripciones en algunas plataformas online, pero más de juegos, uh-huh, o sea, claro, a través de educación de juegos. Entonces, es mucho como custom made, o sea, claro, realmente vos tenés que ver las condiciones de tu familia, uh-huh, y en base a eso organizás, ¿no? Nosotros decidimos ir a 15 países, pero no mucho más, y tratamos de ser una ciudad por país.
¿El primer destino cuál es?
Australia. Australia.
¿Tiene que ver con la historia de tu papá?
Sí. Y de hecho vamos a ir con mis papás también a Australia.
Ah,
sí,
qué bueno.
Así que ellos van a estar 10 días, después se van. O sea, igual a lo largo de viaje vamos a tratar de encontrar amigos, o sea, amigos, ¿no?, que ya conocemos, y también familiares dentro de lo posible, como bueno, también es un poco eso, ¿no?, de un viaje para conocer a nuestros orígenes, ¿no?, nuestros más cercanos, próximos amigos.
Mm. Viajes en las raíces. ¿Cómo fue para vos escribir hacia el oeste y desandar, como dijo Silvia anteriormente, ese camino hacia atrás y encontrarte con esa nenita que llegó acá a lo desconocido? ¿Cómo fue para vos atravesar también todo lo que pasaste en pandemia y fuiste capítulo hacia atrás, con estos ojos, digamos? ¿Cómo fue?
A ver, el libro Hacia el Oeste surgió porque, bueno... yo empecé un domingo, todos los domingos empecé, o sea, durante la pandemia, a escribir un poco de mi historia. Porque había mucha gente que no conocía de dónde venía. Uno te conoce ya establecido, ya estás en la tele y piensa que, bueno, naciste.
Naciste en la tele.
Y en realidad uno tiene otras historias atrás. Y también me pareció que está bueno también, ¿no? A través de mí, o sea, yo por suerte y tengo el privilegio de tener la voz, de poder contar cómo vive un chino. Porque la gente lo tiene el chino, está en su caja de supermercado. Claro, sí. ¿Y qué es lo que le pasa al chino? Entonces, un poco eso, ¿no? Entonces yo empecé a contar nuestra historia de migración y la verdad es que se empezó a pegar muy bien. Y eso es lo lindo de redes sociales, es que muchas veces ellos me motivan más a hacer las cosas. Y uh-huh. siempre fue, Cari, ¿por qué no haces un libro? Yo digo, un libro de mi historia, ¿quién va a escuchar? O sea, ni o sea, ¿quién lo va a leer? ¿No? Y fue como un montón de mensajes. Y bueno, y también un montón de cosas fue así surgiendo, mucho emprendimiento fue surgiendo a través de comentarios de las seguidoras, ¿no? Uh-huh. Vuelta al mundo no, pero bueno, importa.
Seguidoras, perdón, la gente que te sigue, ponele, te sigue por el tema de cocina, por la historia de vida, ¿por qué te siguen?
Un poco de todo, hay muchos que me siguen por los stories, que muestro mi vida cotidiana, que le parece muy, o sea, intrigante, ¿no? Esta vida de tener un marido francés, una familia china con los chicos. Entonces hay
en
muchos
Argentina.
Que, sí, hay muchos que me confiesan, me ven, me dicen, yo confieso que no cocino nada, no te sigo por las recetas, te sigo por tu stories. Y después hay gente que sí, sigue por las recetas. Entonces hay un poco popurrí de todo, digamos, ¿no? Lo más importante es que, bueno, en cada formato que vos mostrás, cada contenido que mostrás, o sea, obviamente es lo más uno posible, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo hacia el oeste... Y entonces fue un poco ellas que me dijeron, che, Cari, ¿por qué no lo haces?
Convertí esto en un libro.
Y además, ellos siempre, o sea, eso es una cosa increíble de la comunidad, es que, de hecho, primer libro que yo saqué de Montpetit Bruton, de recetas para bebés, incluso yo ni tenía la plata. Me decía, hacemos un crowdfunding, o sea, las chicas proponían eso. O sea, es realmente, ¿no? Yo siempre digo, tuve mi mayor privilegio es tener a las amichis en la comunidad.
Amichis se llaman.
Sí, las llamamos amichi. y es como, o sea... Ellos como que también me ayudaron a ver un montón de cosas que es posible, ¿no? Así que bueno, el libro un poco surgió con ellas, contando la historia. Y después yo un momento yo dije, che, la verdad es que solamente mi historia no lo siento. Como yo tengo, me parece que no sé, no tiene mucho tampoco. Bueno, lo voy a subir a la historia de mi familia y que se junta con otro libro que sí, también me interesa mucho sacar. Es un libro de intelectualista. Uh-huh. Un libro para que entienda la cultura china, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces puedo combinar las dos cosas y es un libro para de doble entrada, ¿viste? Elegí tu propia aventura, entonces vos podés ver, por un lado, la historia de mi familia, de mi tatarabuela, que es mega interesante la parte de ellos, y después combinado con la cultura china.
¿Eso lo estás, lo tenés en proceso?
Digamos, no, ya está publicado. Ah. Sí,
quiero hacerte una pregunta. Yo te digo, una bolsita con 5 bombones.
Sí.
¿A vos qué te evoca?
Y a mí me evoca, sí, la felicidad. Sí, ¿por qué? Sí, porque yo me acuerdo que mi papá fue cadete en el supermercado durante los primeros 2 años, porque él quería aprender a meter en el supermercado para abrir sus propios supermercados. Y una señora, él le llevó a una señora, digamos, la caja, porque es pesada, se viste que es delivery, sí, ¿no? Es delivery, ahora bueno. Y la señora le dio $1 de, porque ese montón era uno a uno, le dio $1 de propina. Y él me compró 5 bombones. Y yo todavía me acuerdo de los bombones. Hoy en día no lo como más, pero realmente veo y me provoca eso.
¿De
¿no?
chocolate?
Sí.
¿Y escondidas de tu mamá?
Y escondidas, sí, sí, sí. Y yo tipo lo guardaba y me acuerdo la mía, la bolsita, tipo la porque claro, se te derriten, viste, y es como... y a veces, bueno, no necesitamos mucho para, ¿no? Para ser feliz. Uno pide iPhone, uno pide un montón de cosas, pero en realidad con un bombón puede estar muy feliz.
Estamos más cerca.
Karina, bueno, vos hablabas recién del libro, de la vuelta al mundo. Hay el tema de la comida, ¿no? Porque vos te alejaste un poco también de la comida china. ¿Cómo es esta la relación entre la comida de Oriente, de Occidente? ¿Cómo ves vos esa relación?
Yo empecé a hacer recetas arranqué haciendo recetas para, o sea, occidentales, ¿no? Para hacer una forma. Pero porque un momento yo dije, che, pero espera, yo hago todo sobre China. Enseñaba idioma chino, trabajaba, ¿no? Obviamente, cultura china, empresa china, negocios con China. Entiendo que es muy natural por mi cara, pero también yo, hacia allá, hacía 20 años que vivo en Argentina y también soy argentina. Entonces, ¿por qué yo sigo viviendo con ese mundo que me podía ir también perfectamente, muy bien? Pero también quiero, o sea, no quiero como dejar al lado mi lado argentino. Así que fue como una especie de volantazo. Dije, bueno, voy a hacer recetas para bebé y que sean recetas occidentales y que no voy a hacer nada de chino. Así que bueno, un poco arranqué eso, ¿no? Como también dándole bola a mi otra identidad. Decir, che, realmente yo lo creo de verdad. O sea, por algo elegí volver a Argentina. También un poco la vida me fue llevando a eso. Y bueno, y obviamente me fue bastante bien, digamos, en yo de hecho antes, voy a confesar, de que al principio yo hice receta china, sí. Así no garpó mucho. Porque bueno, en ese momento, ahora está de moda
ahora
China.
Está bien,
ahora está de moda China. Ahora Asia está de moda, Japón, Corea, China están mega de moda. Pero bueno, a mí hace 10 años atrás no estaba de moda. Pero también es eso, yo digo, bueno, la verdad es que yo quiero explotar mi lado argentino. También mi marido es francés, o sea, tampoco, viste, cuán más chino voy a seguir. Si mis hijos ya son mitad chino, mitad no argentino, inclusive. Así que fue un poco eso, fue un salto.
Lo de la comida para bebés es súper interesante también, porque dar de alimentar a un... Cuando los chicos empiezan, digamos, con las primeras comidas y con... No es fácil abrir el paladar, ¿no? Es muy buena idea. Yo cuando leí que habías escrito un libro de comida para bebés, dije, che, qué bueno, cómo me hubiera gustado tenerlo.
Sí, eso en ese momento fue... La verdad es que la cuenta creció. Después yo cambié porque... Era muy de nicho, claro. Y también creo que también creció, ¿no? O sea,
pero ¿cómo se hace creció? Para que un chico se interese, digamos, en comidas que a lo mejor, viste que los chicos a veces se resisten a incorporar cosas nuevas, ¿no?
No, hay que ver, hay etapas, hay format, yo creo que es un tema más... muchas veces de familia, ¿no? O sea, primero es que el darle bebé, comer a los bebés recae completamente de las mamás. Entonces es como a mi hijo no me come, no es que no te come, hijo tiene que comer porque es un ser humano, naturalmente tiene que, o sea, instintivamente claro. Tiene que comer, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad lo usa mucho, o sea, al menos ahora se fue cambiando, obviamente, pero durante mucho tiempo es el parámetro, si el bebé come mal, la madre es mala madre, ¿no? Entonces
claro.
Hay mucha presión por ese lado. Yo creo que más que una cuenta, o sea, es papilla, o sea, yo arranqué el método papilla, ¿no? Yo siempre me cuenta con eso, pero bueno, obviamente hay otros métodos.
Papilla que es que mezclas cosas y le haces el...
Sí, después hay otros métodos que es más de tipo agarrar con las manos, bueno, hay distintos métodos, pero en realidad más que nada es contención. Por eso también se genera la comunidad, porque es una red de contención, porque el problemática nunca es el bebé comió, cuánto comió, poco comió. Es, che, ¿por qué nos mira mal cuando escupe la comida y está todo bien? Es natural, o sea, es completamente no natural. Así que me parece que fue más por ese lado, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que fue una hermosa entrada esta oportunidad.
Sos una persona sumamente auténtica, curiosa, vas para adelante. Como dijimos en la apertura del programa, tenés el gen emprendedor. ¿Qué consejo le darías a quien quiere emprender? Porque vos ya la tenés clarísima, innovaste en un montón de aspectos. ¿Qué consejo le darías a quien quiere emprender? A quien dice, bueno, quiero empezar una nueva vida, quiero dedicarme a mi pasión. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para eso?
Yo creo que lo primero es que no entre en esa locura, o sea, sin tantear previamente. O sea, realmente me parece totalmente, o sea, sería muy responsable de mí decirle tiren todo y tírense la pileta de emprendedurismo, porque no es así, porque la vida real sigue pasando. Sí. Entonces, yo cuando hice redes sociales estuve otro trabajo, hice doble tiempo durante muchos años hasta que realmente me pude asegurar que redes sociales me puede sostener.
¿Y dónde trabajabas?
En una importadora. Entonces, a mí no. Entonces, yo no, nunca te puedo decir, che, si tirá todo, vos tirate la pileta. Sí, sí. No, jamás. Sí. Vos tenés que garantizar que mínimamente vas a tener 2 años de sustento. Si vos pudiste ahorrar, sos una persona muy ahorrativa. Mm. Porque también a veces pasa eso, ¿no? Cuando vos tenés un sueño, empezás a ahorrar por ese sueño. Sí. Bueno, hay gente que ahorra para ir al mundial, hay gente que ahorra para emprender, hay gente que ahorra para un montón de cosas. Entonces, ahorra para que vos te puedas garantizar tener un sustento de 2 años. Porque si no, no hay forma. Sí, que
una,
puedas emprender.
Una planificación.
Sí, es re importante eso. No hace falta tener. A ver, mucha plata, ¿eh? Porque la realidad es que la plata siempre hay en el mundo. O sea, hay gente que quiere invertir. Lo que le falta a esa gente es a quién invertir. Entonces,
ay, decirle que la traigan.
Los inversores ángeles.
Claro, bueno, pero
que
si
la traigan.
Vos tenés que ser suficientemente, a ver, empujador. Cuando vos tenés esa determinación. Claro. Yo creo que una persona, si tiene esa determinación y ahorra para 2 años, ¿no? Para poder emprender hoy en día en Argentina, puede conseguir un inversor.
¿Qué fue lo que más te costó a vos a la hora de arrancar finalmente con lo que era, bueno, tu emprendimiento? ¿Qué fue lo más difícil?
Yo creo que todo, o sea, a ver, todo es difícil, ¿eh? Yo siempre digo, o sea, la parte del CV es la parte linda, pero yo siempre digo, yo soy fracasadora serial. O sea, uno ve el título.
Pero vos pusiste emprendedora serial.
Yo no te puedo poner eso.
Y fracasadora serial, pero sí, está bueno, porque el fracaso aprendés.
Yo he fracasado, o sea, recién lo que conocen hoy es los éxitos. Todo el resto para atrás, los otros últimos 30 años fueron todos fracasos.
O sea, tu éxito fue la suma de tus fracasos.
Vos decís que eso es una yeta con suerte.
Yo también soy una yeta con suerte. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Yo cada vez que voy, o sea, todo, o sea, como que el plato que tenga algo distinto siempre es la mía. Siempre. O sea, cualquier cosa. Pero no importa. Yo ya me hice paz con eso. También gracias a eso la vida me ha dado magníficas experiencias. Pero yo siempre resalto, yo soy fracasada serial, entonces realmente he fracasado muchísimas veces. Y gracias a esos fracasos, no es que yo me quedé con el fracaso. O sea, lloré, obviamente, me angustié, sí, también.
¿Con qué cosa? Dame un ejemplo de algo con lo que haya fracasado.
Y en distintos, o sea, por ejemplo, he cerrado un montón de proyectos, digamos, ¿no? Ajá. Poner, he cerrado, yo en fondo de mi casa he abierto un bazar para vender, me iba bien, pero después, la verdad es que el tema de no encontraba a alguien que me podía ayudar, entonces colapsaba, o sea, y también es como que, no sé, termina de darle, o sea, de cocinar, terminamos de cenar en familia, yo voy al fondo a empacar, ¿entendés? Y después se me da un quilombo en la vida familiar, el francés de 35 horas, dice, hey, che, pero esperá, después de las 7 no te labura.
El francés también reclama.
No, y ahora después se empieza a empacar conmigo, ¿viste? Lo hice chino.
Ahora, qué
más
capacidad
o menos
laboral, ¿no? Realmente. Sí. O sea, esto de no parar, ¿viste? Yo creo que también tiene que ver esa exigencia de la que vos hablabas al principio, que decís, bueno, yo soy vaso medio lleno, pero en realidad esa exigencia de estar siempre en movimiento.
Y a lo mejor quedó algo también de la cosa materna,
claro,
¿no?
Es el puede ser, pero también en Argentina hay muchos emprendedores, ¿eh? Si vos realmente te pones a ver los emprendedores que realmente le fueron bien, los primeros años, todas así, ¿eh? Todos así. O sea, lo que pasa es que hoy estamos tan acostumbrados a las redes de ver todo. Ay, vos trabajás 4 horas de la playa y vas a ganar una fortuna. No, no va por ahí. Sí. No,
es que en realidad se ven las vidas editadas.
Eso tiene las redes.
Es una edición limitada de una vida.
Sí, claro. Y no es así. Pero bueno, la gente evita eso, ¿no? Entonces piensa que uno fracasa y está todo mal. Pero también tiene que ver con la cultura, ¿eh? El argentino, por ejemplo, premia mucho más el fracaso. Los franceses lo miran como más de reojo. De hecho, yo luego estudié en el IHC, una de las cosas que justamente decía, ¿no? De que los investment, o sea, los fondos de inversiones no premian tanto a los emprendedores que vienen con proyectos y cuenta que hubo fracasos. En cambio, Estados Unidos sí premian mucho más eso.
Al que sí.
Entonces, bueno, también está en cómo uno ve. Pero bueno, uno aprende. Yo aprendí también a manejar en la parte de finanzas. Por ejemplo, yo aprendí, tuve varios emprendimientos, o sea, chiquitos gastronómicos, y me di cuenta que en realidad la gastronomía es un negocio financiero. Uh-huh. Especialmente en la Argentina, sobre todo en la Argentina, la inflación. Entonces, esas cosas nadie te dice. La gente te dice: abrir un restaurante, das amor, claro, a comer, alimentás, feliz de la vida. Y no es así, ¿no? Es todo financiero. Es el CMB, costo mercadería vendida. Nosotros lo hacemos todas las semanas, miramos qué pasó, que esta semana fue de más. O sea, es más eso.
Vos tenés un buen background con la carrera que habías estudiado también. O sea, eso también te permitía, ¿no?, tirarte, pero con alguna red debajo,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí, eso me ayudó un montón. Antes no me di cuenta tanto, cuando uno estudia en administración de empresa, viste, siempre piensa que estudia aire, qué estoy haciendo, pero no es palpable, viste, es que como que no lo ves. Uh-huh. Pero a lo largo de la vida,
sí,
digamos,
la formación, ¿no? Claro, poder aplicar todo eso que...
Sí.
Bueno, vamos llegando al final de esta entrevista súper interesante que tuvimos con Karina Gao. Bueno, le deseamos toda la suerte, gracias, del mundo. Ay, sí, en esta aventura familiar que está por emprender, esta vuelta al mundo con marido e hijos por un año. Y para despedirnos, yo me quedo con una cosita que dijiste, eso de que la felicidad cabe en un bombón.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias. Y un placer, un honor estar acá, el primer programa, que sea un programa con mucho éxito.
Un placer inaugurarlo con vos.
¿Eh? Muchísimas
gracias. Un placer, y te vamos a tomar de embajadora. Vos sos embajadora Marianne, pero también sos embajadora de este programa. Y entonces nos vas a ir contando que cómo te está yendo y cómo vas arreglando esta vida itinerante que vas a... ¿Cuándo te vas?
Ahora, 20, en 10 días, chicas.
Bueno, así que a partir del 20. Karina, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias y mucha suerte de nuevo.
Gracias.
Dos orillas, un solo latir. Marianne en el aire.
Cuatro minutitos faltan para las 9 de la noche y para que termine nuestro primer programa, Marianne en el aire. Silvia Fesquet, Silvina Quintanz nos van a dar sus recomendaciones para este fin de semana. ¿Qué podemos hacer, chicas?
Mira, yo tengo tres recomendaciones, son dos películas y una serie. La serie la empecé a ver, las dos películas todavía no las vi, pero las tengo ahí, que las tengo muchas ganas de verlas, y las tres tienen que ver con la cultura francesa. Uh-huh. La película que se estrenó esta semana se llama Dos Pianos, Deux Pianos.
Ah, sí.
La película de Arnaud de Plejean, que es una historia de un joven pianista, y quien actúa en esta película, y por eso también atrae muchísimo... actúa Charlotte Rampling.
Ah,
que hace
un
papel ahí. Vos sabés que yo esta película la tenía en vista desde hace tiempo, así que bueno, me voy a hacer un ratito.
Leí muy buenos comentarios.
Sí, me voy a hacer un ratito el fin de semana para ver esta película que se llama Dos Pianos y que se estrenó ayer jueves. La otra película que se reestrenó esta semana y se llama Madres Jóvenes, que es una película belga de los hermanos Dardenne. Los hermanos Dardenne
ya son una garantía.
Garantía de gran cine. Bueno, Madres Jóvenes se reestrenó esta semana. Está, creo que, en el Cosmos, pero vayan a verla porque hoy estuve mirando un poco el avance de la película y tiene que ver con la maternidad en la adolescencia, que es un tema
súper interesante.
Y además los hermanos Dardenne son gente que filma muy bien y que siempre sabe levantar cuestiones sociales. Y la otra serie es una que empecé a ver, que se llama Verano del 36, es una serie francesa.
La quiero ver, la tengo en lista.
En Netflix, vi un par de capítulos, digo, la semana que viene les cuento. Me interesó, está lindo, hay crimen de por medio, es una serie de época, hay mucho lujo,
pinta,
lindo.
Pinta bien. Bueno, yo tengo un libro para los que quieran pasar el fin de semana leyendo, que es Despedidas, de Julian Barnes, que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias.
Es difícil de definirlo porque es una mezcla de ficción, de memorias y de ensayo, pero tiene una característica, es que es el último libro que ha decidido escribir Julian Barnes. Cumplió 80 años, tiene un diagnóstico de cáncer en la sangre que no es digamos, definitivo en cuanto no va a morir de eso, pero él ha decidido que este es el último libro, que tal vez siga escribiendo alguna columna, algún artículo, pero que no va a escribir más libros. Se despide así de sus lectores. Es un libro que trata sobre la vida, el paso del tiempo, la vejez, el enfrentar la muerte, pero es un libro, digamos, que no está escrito en un tono como muy muy desenfadado. No es trágico para nada. Y en el medio hay una historia dentro de la historia, que es la historia de dos amigos de él, una pareja, estudiantes universitarios, fueron compañeros. Hay una historia de amor, una larga separación, un reencuentro y unas disquisiciones a partir de ese reencuentro sobre el amor, la amistad, el matrimonio y los vínculos. Súper interesante, y además, bueno, es el último libro de Barnes. Y tengo una serie de Netflix también, Las Cuatro Estaciones.
Buenísima. Sí.
Altamente recomendable. Sí, buenísima. No hay superhéroes, no hay grandes producciones, no hay nadie que se transforma en un animal mitológico. Es la historia de tres parejas que son amigos y, bueno, tenemos el plus de escuchar a Vivaldi porque van acompañando las estaciones del año y las estaciones de la vida también. Así que, bueno, hablan también sobre esas cosas que nos convocan a todos, ¿no? Lo que tiene que ver con el paso del tiempo, también el amor, la amistad, los celos, las infidelidades, bueno, la vida. En definitiva, muy bien contada con Steve Carell y... Tina Fey.
Ah, sí, divina.
Que es muy reconocidos acá también. Sí.
21 en punto, estamos llegando al final de este primer programa de Mariana en el Aire. ¿Cómo lo pasaron, chicas?
Bárbaro.
Muy bien, muy lindo.
Yo también.
Muy
lindo. Cerramos este programa, espero que ustedes también del otro lado lo hayan pasado muy lindo. Gracias a Ed Grimberg, Alicia Boskowski, Lili Chazo y toda la comisión directiva de la Asociación Marian. Gracias también a Radio Cultura por abrirnos las puertas, a Jean Bouchet, a nuestro operador Charlie Vázquez y también a Silvia Fesquet. Y Silvina Quintas, nos encontramos.
Y a Silvia Cordano.
Y a Silvia, ¿no? Cordano, claro.
Silvia Cordano, que vamos a agradecer también a Lucrecia Walter.
También.
Y bueno, nombramos
a también Carla a Bianchi.
Chazo y a Carla Bianchi, que
se han sumado al mini equipo de producción.
Y Alicia Moskowski también.
Que ya, sí, ya la nombramos.
Les recordamos nuestras redes. Pueden seguirnos en @marianaargentina y @radioculturaba. Nos encontramos el viernes que viene a las 8 de la noche aquí en Radio Cultura. Muchas gracias.
Termina nuestro encuentro de hoy, pero las ideas quedan flotando. Gracias por compartir este viernes con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano, una producción de la Asociación Mariana Argentina. Podés volver a escuchar este programa en los canales de YouTube de Marian y de Radio Cultura. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 en vivo por Radio Cultura